Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Las 8:15 de la mañana, son hora menos en Canarias. Vamos a mirar al mercado, prepararnos para lo que está por venir esta semana y en este mes, dos meses que nos quedan para cerrar el año 2025, un año que está siendo positivo, pero vamos a ver todavía a qué hay que mirar y a qué riesgo nos enfrentamos, si continuará el buen tono o no en bolsa. Lo vamos a hacer con Cayetano Cornet, que es consejero y socio fundador de Cartesio. ¿Qué tal, Cayetano? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos comentando ahora que estaba leyendo yo por aquí un informe que se cumple además esta semana, primer aniversario de la victoria de Trump en las elecciones. Es cierto que no tomó el poder hasta el 20 de enero, pero ya es un año, se ha hecho largo, ¿no?
Se ha hecho largo, sí. ¿Quién hubiera dicho el día del famoso Liberation Day, ¿no? Que después del anuncio de las tarifas iba a dar lugar a uno de los mejores años de bolsa desde hace mucho tiempo, ¿no?
¿Y eso, cómo se cuece? ¿Cómo se explica?
Bueno, yo creo que es largo de explicar, pero vamos, yo diría que en Estados Unidos sube lo de siempre, que son las magníficas 7, y en Europa yo creo que hubo un momento donde las posiciones en Estados Unidos, por lo que yo veo también de mis clientes, habían llegado a niveles que no habían llegado nunca antes, ¿no? La gente vendió todo con lo de Europa, en Europa con lo de las elecciones alemanas, Francia, Trump, y yo creo que está habiendo un proceso de repatriación de dinero americano o de gente que ha invertido demasiado en Estados Unidos y cuando ha empezado a depreciarse el dólar, pues ha empezado a hacer daño en la rentabilidad de las carteras, ¿no? Y la valoración de Europa pues no tiene nada que ver con la americana, ¿no?
Con nosotros también hoy Pablo Sillarte, que es director de operaciones, CEO en Hamco Asset Management. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Siguiendo lo que dice Cayetano, ¿podemos decir entonces que la bolsa sube por Trump o sube a pesar de Trump?
difícil pregunta. No, la verdad que creo que Estados Unidos, como he comentado él, tiene bastante peso de estas compañías. Y a nosotros la verdad que nos preocupa un poco, también no tenemos exposición, entonces tampoco nos preocupa dónde está invirtiendo la gente y que creo que todavía hay mucha gente subiéndose a un mercado que quizá no sé cuánto recorrido tiene para rentabilidades a los próximos 10 años, ¿no? A estos niveles de valoración. Mm. Entonces nosotros, la verdad que Estados Unidos, miramos cosas, porque siempre hay cosas en Estados Unidos, pero no tenemos casi nada de exposición a día de hoy.
Luego os voy a preguntar más concretamente, ¿no? Oportunidades, si os está gustando más Europa, Estados Unidos, otras partes del mundo y qué sectores también estáis mirando. En la tertulia también de mercados de hoy aquí en Capital Intereconomía, Beltrán Palazuelo, que es gestor de TLV Europe. ¿Qué tal, Beltrán? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. ¿Llegamos a tiempo? Que se pregunte si llegamos a tiempo todavía en la subida o ya no nos están esperando.
Bueno, si se es disciplinado, se eligen buenas compañías que crecen, que son consistentemente rentables, hay que estar siempre en bolsa, ¿no? Eso siempre el inversor medio siempre está esperando una gran caída, que seguro que en algún momento la habrá, pero hay que estar siempre expuesto a la bolsa, en compañías buenas que ganan dinero, con equipos gestores y accionistas de referencia que apoyan a largo plazo, y hay que estar siempre expuesto a la bolsa y lo ves a largo plazo que no estar en bolsa pues es un error a largo plazo.
Luego me contáis cuáles son esas compañías. Y con nosotros también Jesús Domínguez, que es gestor de Valentum Asset Management. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué esperas de estos dos meses? Y ya abrimos fuego. ¿Qué esperas de estos dos meses? Que no sé si normalmente son positivos o no. Pero bueno, el momento de hacer cartera, ajustes, los grandes fondos también toman o se hacen posiciones. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Es siempre muy difícil saber lo que hace el corto plazo. Al final, en diciembre siempre suele haber el rally de las bolsas.
Cada vez se adelanta antes, ¿eh?
Cada vez, como los Reyes Magos, las decoraciones navideñas, el donut que nos ponen aquí en Ciudad Universitaria. pero bueno, pues, hombre, yo creo que nos hemos llevado bastantes sustos este año, aunque, como habéis dicho, luego ha rebotado. Yo creo que en Estados Unidos las tarifas van cogiendo forma. A ver si esta es el último envite con China y ya la gente puede tener algo más de visibilidad para seguir invirtiendo en sus negocios o volver a invertir en sus negocios, porque hay muchos negocios que todavía están parados y eso te está parando otras partes de la cadena de suministro. Y en Europa yo creo que tiene buena pinta por los planes de inversiones de Alemania. Y bueno, si se consigue hacer algún avance en la paz en Ucrania, eso ya sería tremendo, ¿no? Tendríamos un buen tirón ahí.
Cayetano, ¿cómo estáis viendo vosotros lo que está pasando en bolsa, el momento dulce, brillante que viven los mercados? Si lo traemos a nuestra casa, el IBEX 35, mejor racha desde el año 2021, ha llegado a sobrepasar sus máximos históricos que marcara hace 18 años. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está empujando este buen momento de los mercados?
Bueno, es, a mí que me gusta ser polémico, yo veo que todo el mundo está obsesionado con los Magnificent Seven, ¿no? Y la tecnología americana, cuando aquí los Magnificent Ten, o sea, los magníficos 10, los hemos tenido aquí. Hemos tenido los Sabadell, hemos tenido BBVA, hemos tenido muchos bancos españoles que han subido más que Nvidia en los últimos 6 años y la gente se los ha perdido completamente, ¿no? Entonces yo creo que había un escenario, la banca después de 20 años de sufrir, pues tenía un escenario por delante cuando subieron los tipos magnífico, que yo creo que se ha capitalizado. La tecnología sigue subiendo y yo creo que es que en Europa hay una valoración. En Europa estamos pagando 12 veces beneficio por una bolsa que puedes tener carteras con rentabilidad por dividendo del 5%, que es el doble de cualquier deuda a 10 años europea, ¿no? En Estados Unidos es al revés. Tú pagas 25 veces por un mercado que te da una rentabilidad por dividendo el 1,5, que es la tercera parte de lo que te paga el bono americano, ¿no? Entonces yo creo que simplemente ha sido un tema de vasos comunicantes, ¿no? En cuanto ha fallado el dólar o ha fallado algo en Estados Unidos o Trump ha metido una incertidumbre, aparte que Estados Unidos es un país que yo cada vez lo veo más complicado, ¿no? Políticamente hay una situación que la sociedad está totalmente partida. Y todo eso yo creo que ha hecho que la gente vuelva a mirar a Europa y a sus precios como una oportunidad que antes pues tenían completamente descartada, ¿no? Uh-huh. Y el dólar, pues nadie sabe dónde va a parar. Este año, por el momento, lleva un 13-14%, pues la rentabilidad de la bolsa americana en euros ha sido cero para un inversor europeo que no haya cubierto el dólar, ¿no?
¿Vosotros, Pablo, cómo lo veis? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué lectura, qué análisis hacéis de lo que está pasando?
Sí, a nosotros sí que es verdad que vemos bastante incertidumbre, como comentaba Jesús, derivada, yo creo, de todo pues el plan arancelario de Trump. Lo que hemos visto es que muchas empresas pues han frenado todas esas inversiones, ¿no? Y lo que parece que se han quedado esperando a ver si en algún momento se aclaran las perspectivas y por dónde... cómo puede quedar la situación final. Entonces, vemos sobre todo eso y luego a nivel de Estados Unidos vemos que es una economía que ahora mismo, sobre todo, está funcionando por exportaciones y sí que lo que se ve y que lo que nos preocupa un poco es que el consumo interno en Estados Unidos pues está debilitando, vemos ahí signos de desaceleración y bueno... Con la bolsa americana cotizando a las valoraciones que cotiza, ¿no? Pues creemos que se puede haber sustos en la bolsa americana, sobre todo por las valoraciones y ese descenso, esa desaceleración del consumo interno, ¿no? Que creemos que puede afectar a las empresas americanas.
Voy enlazando cosas y voy añadiéndose a medida que vais hablando. Beltrán, esos sustos, esos riesgos, ¿por dónde nos pueden llegar? ¿En qué momento estamos? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos esperar en adelante?
Bueno, yo creo que la economía a nivel mundial, ¿no?, tiene bastantes incertidumbres, quitando pues sí, ¿no?, tecnología, microchips, inteligencia artificial, si vas más a la economía real, tampoco realmente está tan fuerte. Pero bueno, al final la economía en general a nivel mundial tiende a crecer todos los años y bueno, si estás en las compañías adecuadas, pues al final cuando viene una crisis nunca se sabe por dónde va a venir. Con lo cual hay que estar tranquilo, hay que estar con buenas compañías, buenos balances, que crezcan los beneficios a largo plazo y bueno, yo creo que no es fácil saber por dónde van a venir los riesgos, con lo cual tampoco hay que estar sin dormir por las noches viendo a ver qué va a ocurrir.
Jesús, desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que está empujando, que está soportando esta subida? Y si está justificado o no, y ahora os pregunto también al resto si está justificado, hay gente que duda si esta subida en bolsa tiene mucho a lo que agarrarse, ¿no? Si está muy justificado es un poco locura que nos ha dado a todos.
También lo que está pasando es que está todo un poco polarizado y hay muchos sectores que están funcionando a unas velocidades completamente distintas. O sea, la tecnología sigue empujando fuerte y hablábamos antes, ¿no? Decíamos, todo lo que están invirtiendo, si todo ese dinero le consiguen sacar el mismo retorno que le han sacado en los últimos 20 años, no sé qué va a ser del resto de la economía, porque se lo van a comer todo. Dudamos bastante de que eso vaya a pasar, pero de momento ahí están. Siguen gastando muchísimo dinero. Ese gasto va... A muchas empresas aledañas que son los que invierten en toda esa tecnología. Vale, los bancos, como decía Cayetano. Al final seguimos en una situación de tipos en Europa que no están tan altos como en Estados Unidos, pero para los bancos es fantástica porque están estables y aquí ellos pueden hacer negocios. Pueden sacar un diferencial bueno, un margen de intereses y todavía no tenemos morosidad. Con lo cual, los bancos están bien. Y realmente lo que está tocado es todo lo industrial. Porque sí, el consumo ha bajado un poco. Hemos tenido en Europa muchas importaciones de China. Todo el tema arancelario ha provocado que nuestras empresas industriales también han perdido mucho en exportaciones. Y nosotros pensamos que ahí es donde está la oportunidad en la bolsa. Oye, si los bancos van a seguir tirando más o las tecnológicas, pues no lo sé. Si siguen creciendo los resultados, pues probablemente sí. Ya vimos el otro día algunos resultados de bancos que, oye, siguen ganando dinero, pero están un poquito más estables. Entonces, nuestra visión es un poco más de ir ahora por el ciclo ese industrial europeo un poco más antiguo o clásico, que pensamos que en algún momento tiene que volver.
¿Está justificado lo que estamos viendo del tren en los mercados o nos hemos vuelto todos un poco locos?
Bueno, yo creo que el mercado está partido por la mitad, ¿no? Todo lo que es compañía grande, índice, tecnología, microchips, quizás está demasiado caliente, y luego hay otra parte del mercado, ¿no? Todo lo que, si te vas de Estados Unidos y todo lo que no está en índice grande, compañía pequeña, está olvidada de la mano de Dios, con lo cual yo creo que ahí es donde están las grandes oportunidades. Muchos gestores, ¿no? En el 98, 99, 2000, pues cuando la bolsa cayó después de las .com, unos cayeron mucho y otros pues subieron mucho, ¿no? Con las bolsas cayendo mucho, otros gestores subieron mucho, porque si eliges las compañías adecuadas, a las valoraciones adecuadas, aunque caiga Nvidia un 80%, pues quizás otras compañías pues no van a caer, con lo cual yo creo que es un mercado para stock pickers y para realmente saber lo que tienes a una valoración adecuada.
Cayetano, ¿está justificado esto?
Para mí totalmente. Lo que no estaba justificado es que no subiera, ¿no? A ver, yo sí que es mi cartera, que son 40 compañías, estás pagando 12 veces con un dividendo el 5% al año, ¿no? Eso no es una valoración cara y solo con el dividendo estás teniendo una rentabilidad que es dos veces la de un bono español, que yo sinceramente no veo, me pensaría muy mucho si prestara al Reino de España el 3% de mi dinero, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay precios buenos y hay sectores que han sufrido mucho y donde hay oportunidades en muchos sectores, en petróleo, en materias primas, en consumo estable, en farmacia, en bienes de capital, en consumo. O sea que hay muchos sectores donde se puede invertir. Yo hoy por hoy no tengo una dificultad en encontrar oportunidades de inversión que me apetezca comprar en Europa, ¿no? Entonces es lógico que después de subir un 23% este año pues digas, da un poco de vértigo, la verdad, pero también es verdad que hace dos años la renta fija, tú podías construir una cartera de crédito en Europa con tires del 7-8%, que hoy ya como mucho puedes conseguir un 4, ¿no? O sea, ha habido un proceso de bajadas de tipos y de spreads de crédito brutal que también, pues obviamente, se tiene que trasladar a las valoraciones de la renta variable, ¿no?
Por terminar la ronda, Pablo, que si esto está justificado, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, yo coincido bastante con que vemos el mercado un poco partido y al final para el inversor creo que tiene también que considerar dónde está invirtiendo, ¿no? Si está invirtiendo en un índice como muchos de los que vemos que nos preocupan las valoraciones o si está invirtiendo en carteras como la que comentaba Cayetano, que parecen de múltiplos mucho más razonables, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento, sobre todo, de la gestión activa, porque cuando se dan estas, el mercado se polariza, como se comentaba, ¿no? Pues creo que surgen esas oportunidades de para la gestión activa. Para mí es importante entender, que el inversor entienda ahora mismo qué tiene en la cartera. Creo que si apuesta por esa gestión activa, pues sí que nosotros también estamos viendo muchas oportunidades fuera de lo que está más de moda y fuera de Estados Unidos, tecnología.
Os pregunto por bancos centrales y por resultados empresariales, que es donde ha estado la semana pasada un poco en esa Monster Week, que llaman ya los expertos de aluvión de resultados empresariales, donde ha estado puesto el foco de los inversores. Y no se sienten los riesgos, Jesús, que tenemos adelante, o incertidumbres. Puede estar lo que haga la Reserva Federal en su próxima reunión de diciembre, la última del año. El mercado descontaba, y ahí estaban las apuestas, por encima del 90%, dos bajadas de tipos, la pasada, la de la semana pasada, y la de diciembre. Pero ojo, habló Powell y dijo que eso no era inevitable y que no era seguro, y ahí el mercado como que se asustó un poco, tropezó. Uh-huh. No llegó la sangre al río, pero tropezó. No sé si esa duda, o sea, finalmente, a pesar de que hay presiones, y por ejemplo Waller este fin de semana volvía a insistir en la necesidad de bajar tipos en diciembre, si finalmente eso no se lleva a cabo, ¿cómo se lo va a tomar el mercado? Si puede ser la excusa para toda esta subida que hemos traído, empezar a bajar escalones.
Bueno, es importante. Es muy importante y probablemente vaya a mover la bolsa a corto plazo, por supuesto. Yo no tengo ni idea, o sea, y menos ahora donde hay...
¿Tienes menos idea hoy que antes del miércoles?
Sí, por supuesto, porque además tienes dentro del comité, tienes voces en ambos sentidos, ¿no? Y luego, bueno, al final todos los datos económicos en Estados Unidos, según lo mires, pues realmente puede tener sentido un lado o el otro o quedarte como estás. Hablaba antes, no sé si era Cayetano, que en Estados Unidos también el consumo está parado, hay problemas un poco más en la sociedad y es una economía que está, a nivel personal, yo creo, mucho más apalancada que nosotros. Siempre lo utilizan mucho más. Entonces, claro, esos tipos de interés sí que afectan al final muchísimo al consumo y están en unos niveles muy altos. Claro, todo el tema tarifario al final... parece que te crea una inflación, por lo menos a priori y a primera vista, que no es fácil decir, oye, pues vamos a bajar los tipos, porque claro, si el Banco Central, la Reserva Federal en este caso, si se equivoca, deshacer el entuerto es un follón y siempre suele ir a posteriori. Parece que esta vez, no sé si se ha adelantado o ha empezado a bajar los tipos un poquito antes, veremos qué es lo que hace. Pero sí que te puede determinar un poco al final lo que manda en el mercado, que son los beneficios empresariales en los próximos meses, 12, 18 meses. Con lo cual, pues sí que si no bajan y dan un discurso un poco más agresivo, puede frenar un poquito las bolsas.
Beltrán, la Reserva Federal, que parece que ahora se ha orientado más al empleo, al mercado laboral, que a la inflación, lo que pasa que tenemos ese cierre de gobierno que sigue en Estados Unidos y puede hacer que esta semana, por ejemplo, no tengamos el informe de empleo. Es una referencia importante para la Reserva Federal. ¿Eso puede servir de argumento a la Fed para no mover ficha en diciembre? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Y cómo se lo va a tomar el mercado?
Siendo sincero, la verdad es que no sé qué va a ocurrir, pero vamos, eso, quitando ciertos subsectores en Estados Unidos, tampoco la economía está demasiado bollante, con lo cual lo normal, viendo que la inflación está un poco más controlada, lo normal es que a medida que vayan pasando los meses, los trimestres, pues es que vayan poco a poco bajando tipos, pero no sé si será en diciembre o en algún momento del año que viene, pero yo creo que, vamos, deberían de ir bajando poco a poco, vamos.
Por este lado, ¿cómo lo veis, Cayetano, Pablo?
A mí realmente no me cambia mucho mi vida si la Fed baja 25 o no los baja en diciembre, ¿no? Yo creo que más es la expectativa de hoy, antes de qué proceso estamos en un proceso de bajadas más lento, más rápido, pero la expectativa de bajadas están ahí, ¿no? Y la expectativa de que Europa ya ha llegado a su fin, pues también, ¿no? Y en ese escenario, pues yo creo que no nos cambia mucho la visión a medio plazo de que es una visión como muy fundamental a más largo plazo, ¿no? En esta situación, con este tipo de incertidumbres, con estas valoraciones y con el dólar donde está, yo creo que la única decisión un poco categórica que puedo decir que tomaría es no tener porcentajes excesivos en Estados Unidos ahora mismo en mi cartera, ¿no? Yo no tengo nada, ¿eh? Pero bueno, yo soy yo que no tengo por qué, pero el resto, claro, es que ha habido un proceso de americanización de las carteras de los clientes brutal, ¿no? Y yo creo que eso hay que revertirlo, cada uno al ritmo que quiera, pero yo creo que no tendría mayoritariamente en mi cartera de Estados Unidos ahora mismo.
Pablo, si hubiera que jugar un café de lo que va a hacer Powell en diciembre, ¿cómo lo pedimos? ¿Cómo?
Yo la verdad que no dedicamos mucho tiempo al tema monetario nosotros, o sea, es que lo miramos obviamente, pero tampoco intentamos predecir qué va a hacer en diciembre, ¿no? Sí que creo que el ciclo ha sido todo bastante anómalo desde el COVID, con todos los estímulos, toda la liquidez, luego la inflación tampoco ha acabado en Estados Unidos nunca de acabar siendo baja, ¿no? Creo que viene todo arrastrado de ese ciclo monetario un poco anómalo, y no sé, para nosotros creo que si la economía americana pues sigue dando signos de debilidad, sobre todo la parte del consumo, pues sí que tendría sentido que hubiera bajadas. Pero ¿cuándo van a ser? El café, no me atrevo.
Nos vamos a publicidad, si os parece. Nos vamos tomando aquí el café en privado. A la vuelta os pregunto vuestra opinión por los resultados empresariales, en lo que ya se han presentado más de la mitad de las empresas, por ejemplo, del S&P 500. Ya esta semana hay cuentas, pero bueno, va a estar la cosa más tranquila que la anterior. Os pregunto por el impacto de la tecnología también en el mercado. Entre las que quedan por presentar cuentas es Nvidia, el día 19 de este mismo mes. ¿Me contáis si hay burbuja de IA, de inteligencia artificial, o hay oportunidad de inversión? Os estoy viendo esta mañana más pro Europa que pro Estados Unidos a la hora de invertir, a ver eso cómo encaja con todo el boom de las tecnológicas y de la inteligencia artificial, y buscamos oportunidades, aunque he apuntado ya por aquí alguna cosita que habéis dicho, el sector industrial que está un poco tocado, como nos decía Jesús, me lo contáis ahora enseguida, en dos minutos.
Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es.
Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid.
PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector.
Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la sexta edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno.
Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades.
Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid.
Me muero por probar ese restaurante de moda.
Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex.
¿Y eso?
Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina.
Busca en tu navegador Amex Platinum.
Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que, cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hola. Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados, hoy lunes con Cayetano Cornet, con Pablo Istillarte, con Beltrán Palazuelo y con Jesús Domínguez. Antes de hablar de IA, si burbuja o no, y de otras oportunidades de inversión, hablar de resultados empresariales, vuestro balance de la temporada. Hoy tenemos, Jesús, las cuentas de Ryanair, que nos contabas que la tenéis en cartera. Ha batido estimaciones, ha mejorado beneficio un 42%, ha mejorado también, ha elevado su previsión de tráfico de pasajeros. Vamos a ver cómo lo recibe el mercado, pero aparentemente en Ryanair sigue funcionando, sigue volando alto, nunca mejor dicho.
Sí, es una de esas compañías que nos gusta tener en cartera, no nos gusta tanto utilizar como usuarios, pero bueno, nuestra experiencia como usuarios no tiene nada que ver, ¿no? Al final, lo que decíamos, la gente sigue viajando, sigue gastando mucho, y incluso cuando hay un poquito de desaceleración, que la gente tiene algo menos de dinero, parece que lo que va a hacer la gente es gastar un poquito menos, pero seguir viajando. Entonces, si tú tienes que seguir cogiendo el vuelo, te vas a coger el más barato, y todos sabemos cuál es el más barato, sobre todo, por lo menos si viajas por Europa. Una compañía súper bien gestionada, que aprietan mucho los tornillos en cuanto a costes, que son muy agresivos también en cuanto a rutas, en cuanto a oferta, y un equipo no solo de Michael O'Leary, sino del resto de la compañía, pues muy bueno, la verdad. Entonces, nosotros la compramos como hace año y medio, 2 años, que dio una oportunidad, porque publicaron unos resultados que dieron unas guías así un poco, bueno, un poco flojas o con algunas dudas de si iba a bajar el ingreso medio, pero al final no fue así. Y es una de esas compañías que te gusta tener en cartera porque sabes que van haciendo bien las cosas, van componiendo, van capitalizando, y que en unos años pues está ganando significativamente más, y es lo que quieres.
Beltrán, vosotros la temporada de resultados, ¿cómo la estáis viendo? ¿Cómo la estáis valorando?
Bueno, hay compañías que están presentando mejor que otras, pero bueno, yo creo que desde el tema de las tarifas hay mucha empresa, pues bueno, que sigue creciendo, pero no a tanto ritmo. Vamos, yo creo que desde el Liberation Day hay en ciertos segmentos, ciertas industrias, hay cierto diferimiento, vamos a decir, de tanto el consumidor como las empresas, pero bueno, en general, incrementando beneficios en general, pero quizás, no tanto como a principio del año se estimaba, pero bueno, eso es un poco, pero bueno, cada industria, cada país, es diferente, y tampoco me gustaría generalizar.
¿Y sirviendo como catalizador para el mercado, Cayetano, los resultados empresariales?
Es que yo creo que ahí lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay dos mundos, el mundo de la tecnología, que generalmente están presentando muy bien, el mundo financiero, bancos, seguros, muy bien, y luego está todo el mundo industrial, consumo, pues donde hay muchos resultados en papeleras, acereras, bienes de equipo, consumo, incluso lujo, en muchos sectores que los resultados no están siendo buenos porque, bueno, ha habido un parón económico y de inversión esperando un poco la definición general de las tarifas, y la parte del lujo, pues China sigue teniendo. El otro día leía que el consumo de cerveza en China en volumen ha bajado un 15%, ¿no? En España, en el COVID bajó un 12%, ¿no? O sea, que los chinos están viviendo un 2020, ¿no? Eso se nota, ¿no?, a nivel general en todos los resultados. Entonces hay una polarización grande que se está manifestando en lo que decíamos antes, ¿no? Unos precios, por un lado, altos en sectores que van bien, no todos, pero bueno, y de otra parte en los sectores afectados por el consumo y la inversión, pues bastante malo, ¿no? Pero el mercado está aguantando pues razonablemente bien, ¿no? La clave es lo que va a hacer de aquí adelante, que como siempre, yo siempre digo que si alguien te dice lo que va a hacer el mercado en los 2 próximos meses, sal corriendo, ¿no? Porque yo llevo aquí 30 años y nunca he acertado, ¿no? Con lo cual, no lo sé, yo me dedico a invertir a largo plazo e intentar que los precios pues que compro pues tengan sentido, ¿no?
Pablo.
Bastante parecido, yo diría que estamos viendo resultados mixtos. Empresas que están reportando en línea con lo que nosotros esperábamos, que están reportando bien, que igual luego el día de resultados tampoco suben tanto porque no las sigue muy poca gente, ¿no? Pero, y otras que sí que, pues igual sectores que, como comentaba Jesús, están más afectados, ¿no? Como el petroquímico, que vemos oportunidades, tenemos ya la posición que es que estamos montándola, ¿no? Y bueno, pues los resultados ahí no son tan buenos, pero bueno, yendo más a largo plazo, pues nosotros es donde ponemos el foco, ¿no? No tanto en cómo van a reportar o cómo acaban de reportar, sino más a si le van a dar la vuelta y van a conseguir tener unos buenos beneficios dentro de 3 años, ¿no? Un poco nos dedicamos más a eso que a los resultados trimestrales.
Bueno, pues vamos a ver qué nos contáis de oportunidad de inversión. ¿Dónde tenéis puesto el foco, el que estáis vigilando, qué creéis que puede ser una oportunidad? Y no sé si en esa oportunidad, por relacionarlo con esto y mencionarlo aquí, está la inteligencia artificial. Si veis, Jesús, más oportunidad o veis más burbujas. Y ahí ya ha dado todo lo que tenía que dar este sector o todavía le queda recorrido. Nvidia cuenta el 19 de noviembre. A tenerlo en cuenta también, que lo va a vigilar mucho el mercado a partir de esa semana. Mm.
Nosotros tenemos poca inversión en relacionada con inteligencia artificial. Tenemos acciones de Meta, que las tenemos desde hace muchísimos años. Y de hecho el otro día le pegaron, por dos razones.
Muy fuerte,
un tema fiscal, pero que yo creo que eso no debería ser tan relevante. Y luego porque aumentó su estimación de inversión y de gasto, ¿no? Y gran parte de esa inversión viene en inteligencia artificial. Bueno, es curioso porque si inviertes de más parece que te pegan, y si vas a invertir de menos seguro que te van a pegar también. Entonces, bueno, todas estas tienen que seguir invirtiendo, no sabemos los retornos que van a tener. Nos parece algo complicado cuando vemos números que salen por ahí de ChatGPT, la inversión es una locura, las futuras ingresos que pueda tener eso, no lo sé. Nos cuesta verlo y también hablábamos un poco de la endogamia que llevan todas estas, ¿no? También tenemos acciones de Oracle, que ha subido mucho, lo ha hecho muy bien porque ofrecen una parte de integración de todos los sistemas en las que están firmando grandes acuerdos, otra vez en endogamia, con Microsoft, con todos los grandes. Veremos si luego a la hora de pagar hay dinero y todos se siguen pagando o falla algo.
Vengan 30 segundos para a los tres que quedáis, Beltrán, Cayetano, Pablo. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Dónde ponemos el dinero?
¿Dónde ponemos el dinero? Bueno, luego vuelvo a lo mismo. Stock picking, disciplina, valoración, equipos gestores alineados y desde luego, vamos, en inteligencia artificial yo no soy la persona adecuada para opinar, pero vamos, desde luego me parece que está muy caliente. Quizás os va a cambiar la vida, pero no sé si todas estas inversiones que están haciendo estos grandes grupos pues les van a sacar la rentabilidad que ellos esperan.
¿A vosotros os gusta más Estados Unidos o Europa ahora mismo?
Bueno, somos un fondo de empresas europeas globales y ahora mismo solo tenemos un 10% en Estados Unidos, pero tenemos empresas magníficas como pueden ser Restaurant Brands, Air Products, Carlyle, Brookfield, pero vamos, no tenemos Nvidia y no tenemos otro tipo de cosas pues que quizás están un poco calientes.
Por este lado, Cayetano, Pablo, ya decíais que más pro Europa que Estados Unidos, pero en Europa, ¿qué buscamos? ¿Qué seleccionamos?
No, yo creo en Europa es que hace selección de valores, hay muchísimas compañías que entre dividendos y recompras de acciones te están dando rentabilidades del 10-12%, ¿no? Y no una, ¿eh? Un montón en diferentes sectores, o sea que yo creo que no hay problema a la hora de encontrar inversiones razonables en todos los sectores que he mencionado antes. Y lo de la tecnología, en el año 2000 la caída de este sector empezó porque una acumulación excesiva de inversión dio lugar a largo plazo a un retorno sobre el capital decreciente, ¿no? El otro día miraba una de las magníficas 7 que todo el mundo está cotizando a 10 veces el valor de sus activos, ¿vale? Lo cual significa que tendría que tener un retorno que fuera 10 veces lo que tú le pides a un valor de esto. Si le pides un 10%, el retorno tendría que ser 100, ¿no? Pues es 23. Con lo cual, para mí no.
Y termino contigo, Pablo, venga. 30
pues nosotros
segundos, ni
pro Europa ni pro Estados Unidos, te diría. Nosotros Asia tenemos el 50% de la cartera. Estamos viendo muchas oportunidades allí, sobre todo en Corea del Sur y en Japón. Y bueno, también hay otros mercados que creo que los inversores no miran tanto, como Filipinas, que está en términos de valoración, pues una de las mejores oportunidades de las últimas décadas. Y nosotros es donde estamos mirando, sobre todo más Asia. Y bueno, si tengo que quedarme entre Europa y Estados Unidos, sí que encontramos también más oportunidades en Europa.
Aquí queda dicho, hablaremos en las próximas semanas a ver cómo va evolucionando todo esto. Cayetano Cornet de Cartesio, Pablo Istillarte de Hanco Asset Management, de Beltrán Palazuelo de TLV Europe y Jesús Domínguez de Valentun Asset Management. Ha sido un placer teneros por aquí, empezar la semana con vosotros. Vamos a ver qué nos depara. Cuidaros mucho.
Muchas gracias.
Muchas gracias.